Ser podcast.
Los directores de cine eligen una banda sonora para contar una historia. Este verano en La Ventana, nosotros ponemos la banda sonora y tú la historia. Puede ser de amor.
No puedo vivir sin ti.
De viajes.
Pide a papá que me voy de la ciudad.
Callejeras.
Real, reconoce real, pero hay tanto falso.
De lo que quieras. Relatos con banda sonora. La Ventana.
Como dice Francino, hay cosas que ocurren con el micrófono cerrado que son casi mejores que las que ocurren en el programa con el micrófono abierto. Entonces yo le digo a Irene, no te vayas, que tienes que votar en este concurso de relatos con banda sonora. Y dice, no, sí, yo ya he votado muchas veces. Y yo participo mucho de la Escuela de Escritores porque he sido alumna de allí y además he coincidido con Jorge Dioni, que sigue aquí
profe,
con nosotros.
Profe, profe.
Sí, profe también.
Profe
sí,
también, ¿no?
Sí.
O sea, y yo aquí haciendo como que, espérate que te voy a explicar cómo funciona el mundo. Pero espérense que está también, por supuesto, Marina San Martín todavía con nosotros, pero le pregunto a Jorge Dioni, ¿qué es esto que pone aquí de profesor de cursos de iniciación y de escritura creativa para empresas? ¿Pero qué es eso? ¿Qué le enseñas tú a los empresarios?
Las empresas a redactar, a comunicarse entre los miembros de la empresa y de cara al exterior.
¿Hacer informes, por ejemplo?
Hacer informes, por ejemplo. Uno de los cursos que di fue para un despacho de arquitectos y el objetivo final de las últimas tres clases fue no discutir con el jefe de obra. Pues ¿cómo hacer el informe y los correos para no provocar una discusión que les llevase todo el día?
O sea, les enseñas a elegir palabras.
A evitar la negación, a hacer construcciones que sean, bueno, podemos hacer no sé qué, pero tenemos que tener claro, en lugar de decir no, en lugar de un lenguaje agresivo, un lenguaje más conciliador. Y otro que
eso
tuve,
llaman la programación neurolingüística.
Efectivamente. Y otro que tuve fue para directores de seguridad de un banco para describir los atracos.
Madre mía.
Que sufrían las empresas, que es una escena muy complicada, con mucha gente,
claro.
Y un escenario muy pequeño, todo ocurre muy deprisa, con muchos personajes, entonces es una escena muy complicada de narrar. Y el director de seguridad central quería... quiero tener claro lo que ha pasado con un golpe de vista. Digo, pues estupendo.
Bueno, Irene y Marina se pueden ir a casa, que yo me quedo entrevistando a este hombre que tiene unas cosas que contar.
No, es un mayor.
No, porque vamos a empezar ya el concurso que decíamos, el de siempre, que ya es para irse a la final de la semana que viene, estos relatos con banda sonora, que son la versión veraniega de los ratos breves que hacemos en invierno. Pero bueno, ahora tenemos que saludar ya a la primera candidata, en este caso, a ganar esta semana, que es Silvia Asensio. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Silvia tiene años, no sé si quieres que los digamos.
Bueno, sí, no me importa.
No te pasa nada, la verdad. 61 años, vive en Madrid, es enfermera especialista en salud mental de la unidad de agudos de un hospital. Hasta ahora había llegado a tres finales semanales de relatos en cadena, que son los que decía yo que son la versión de invierno, y una de relatos con banda sonora, o sea que tú ya eres una especialista en colarte en finales.
Bueno, no tanto.
No tanto, ¿no? Esperemos que no abuses aparte de la experiencia, porque alguien tiene que ganar hoy y la experiencia es un grado. Tú has utilizado una canción que habla de verbenas, que te vino a la mente la típica tómbola con premios absurdos y decidiste escribir acerca de todo eso, ¿no?
Uh-huh.
¿Y cómo fue? ¿Qué fue lo que te dio la chispa exactamente para ponerte a escribir?
Pues no sé, viendo ahí la cantidad de gente, me imaginaba la tómbola llena de gente con las papeletas diciendo 6 papeletas por tal, y bueno, ahí se me ocurrió la idea de que apareciera también ahí
el relato, señor. Claro. Bueno, ella es que se ha basado en Verbena, que es la canción de Novedades Carmiña que nos propuso Jorge la semana pasada. Dinos solamente qué estás leyendo y escuchamos tu relato. ¿Qué estás leyendo ahora mismo?
Pues estoy leyendo un libro de García Montero que se titula... ¡Ay, Dios mío! Tengo
La mejor edad, no creo, me ha dicho mi compañero.
Eso es, La mejor edad.
Yo tengo espías en casa de todo el mundo.
Todos los días y se me olvida.
Pues La mejor edad es el libro que está leyendo y La papeleta... es el nombre del relato que ella ha construido sobre Verbena, que es de Novedades Carmiña.
Quédate para siempre, para toda la vida. Quiero
En la verbena rifaron una televisión, dos jamones y un marido. Mi madre compró 6 papeletas. Alguna tendrá que tocar. Le tocó. Volvimos a casa con el premio. Un hombre silencioso que arreglaba persianas, pelaba patatas y nunca llevaba la contraria. Vivimos juntos 22 años. Cuando murió, vacié sus bolsillos antes de enterrarlo. Encontré una papeleta doblada, amarillenta. La desdoblé. Era la misma que mi madre había guardado aquella noche. En el reverso, escrito con tinta azul, válido hasta nueva orden.
A ver, algún comentario, Jorge. No votes todavía, pero dame un comentario.
No, el punto es este extrañamiento inicial, ¿no? El sorteo de 2 jamones, una televisión y un marido. ¿Y cómo describe cómo es esta persona, no? Silencioso, pelaba patatas, arreglaba persianas. Y la descripción final de las relaciones, ¿no? Que siempre son algo que sucede por azar y que es provisional y que puede durar 22 años.
Toma ya. Tanto, ¿eh?
No tengo palabras para esto, me he deprimido un poco. Me ha encantado el relato, pero he pensado, no sé si quiero ir a la tómbola o no. No sé si este es mi concepto, sí, de marido, pero no, por eso el relato es tan bueno, ¿no? Porque da que pensar.
Si es una tómbola donde solo haya maridos, no, ¿no? No,
mejor sí, el jamón. No.
Mejor el jamón, siempre.
No le interesa a Irene Cuevas. Bueno, vamos, hemos escuchado el relato de Silvia Asensio. Y vámonos a otra mujer que ha participado esta semana, que ha llegado a los micrófonos ya, de la SER para triunfar, María José Payá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ella tiene 56 años, vive en Beneixama, en Alicante, y es profesora de FP Agraria. ¿Me equivoco, sí, en algo? Seguro que el nombre del pueblo lo he dicho fatal.
Beneixama, pero vale.
Beneixama.
Sí,
vale, es que yo estoy rebautizando algunos pueblos y le tocaba el tuyo, el de Alicante, esta vez. Bueno, llegaste a una final semanal de relatos con banda sonora hace 2 veranos y sí, luego en relatos y luego una mensual de relatos en cadena también.
Sí, también hace tiempo ya.
Tenemos bastantes especialistas aquí en Colase, en finales.
Bueno, especialistas, claro. Sí, para las veces que escribo, que envío muchísimas, de especialista nada.
Bueno, María José, en todo caso, siempre sois bienvenidas las veces que queráis aquí a La Ventana. Ella se basó en la canción de Un Año de Amor, un anno d'amore, de Mina. ¿Y la inspiración exactamente, sí, cuál fue?
Pues la inspiración es que Un Año de Amor y yo... Pues será por de formación profesional, pero un año pensé en un curso, porque para mí el año está muy ligado al curso escolar.
Claro.
Y pensé que iba a ser un curso de amor, y entonces se me ocurrió eso, que era un amor de invierno, que en verano se acababa.
Pues lo vamos a escuchar enseguida, pero primero tienes que desvelarnos qué estás leyendo actualmente.
Pues ayer justo me acabé La terrorista buena de Doris Lessing, ¿mm?, y me empecé uno que ha escrito Giselle Pellicot sobre su vida.
Esta mujer de la que abusaron varios hombres en,
sí,
Francia,
en Francia,
cuyo juicio, la que hizo el eslogan maravilloso de que la vergüenza cambie de bando.
Que la vergüenza cambie, sí. Y me lo empecé ayer, o sea que... Pero bueno, está bien, me está gustando. Sí.
Un himno a la vida, Mi historia, se llama este libro de Giselle Pellicot.
Exacto,
para,
sí.
Muy necesario leérselo, desde luego, sobre todo para los hombres, es muy necesario leérselo. Bueno, pues basada en Un año de amor, de Mina, María José ha escrito Novio de invierno.
Si può finire qui, ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore?
Me lo dijiste allá por septiembre, cuando nos enrollamos. Me explicaste que lo nuestro duraría poco, que solo buscabas a alguien para compartir sofá y manta, para pasear de la mano y comer churros en el kiosco del parque. Me hizo gracia. Vale, seré tu novio de invierno. Pensé que era una broma, una forma de decir que de momento no querías nada serio. Cuando el invierno acabó y seguimos juntos, creí que tú también te habías enamorado. Pero mañana empieza julio y te vas. Porque resulta que, en el pueblo, te espera tu novio de verano y su piscina.
Estos son dos novios de verano realmente, ¿eh? Porque en julio ya ha tenido uno y en agosto dicen, gala, el de toda la vida.
Ojalá este poliamor, ¿no? De estacional, cada persona para un momento. Otra forma de ver las relaciones, ¿no? Me encanta lo de pasear por la mano y comer churros, ¿no? Eso, para sí, eso es una persona, ¿no? Cómo nos va llevando por ese... esa relación tal, y cuando dices, bueno, creí que tú también te hayas enamorado, pero mañana, y ella ya acaba, y bueno... La piscina, claro.
La piscina siempre en una canción o en un, en
una debilidad
libro
personal.
De verano tiene que aparecer una piscina, sí o sí. El relato de María José Payá, novio de invierno. Y ahora saludamos al único hombre que participa hoy en esta final no tan final, porque la final buena es la de la semana que viene, Plácido Romero. Buenas tardes.
Hola, buenas.
Plácido tiene 55 años, vive en Jaén, hoy estamos muy de Jaén y eso nos encanta. Hemos estado antes hablando con un arqueólogo desde Radio Jaén. Él es funcionario de la Junta de Andalucía en la Consejería de Desarrollo Educativo. Él llegó a una final, a la última final anual de Relatos en Cadena, que supongo que ya te produjo emoción.
Sí, sí, bueno, estuvo bien.
Ah, o sea, que estuvo bien. Fue una buena experiencia. Claro, hombre. Lo digo de broma. ¿En qué te has inspirado tú? Tú has utilizado la canción Pesadilla en el Parque de Atracciones de los Planetas. Exactamente, ¿qué es lo que te ha llamado la atención para escribir tu relato que se titula
Bueno,
Satán?
En realidad no se parece mucho a la canción. Era simplemente que aparece la palabra Satán. Y unos días antes había escuchado una noticia sobre una actriz, la actriz de Dos Hombres y Medio, que era la madre, bueno, la que hacía de madre.
Sí, sí, sí.
Que era como una especie de Satán, y entonces, pues, la protagonista era una madre como más o menos eso.
Tan mala como la de Dos Hombres y Medio.
Bueno, no se sabe, pero vamos que esa mujer, pues, tenía soliviantado a sus dos hijos.
Ya. Bueno, ¿qué estás leyendo ahora?
Pues ahora que tengo más tiempo estoy leyendo ahí un libro gordo que se titula sobre la batalla de Midway. Me gusta leer sobre historia.
Una de las grandes batallas del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, que es de Craig L. Simmons, por si alguien quiere buscarlo. Bueno, pues el relato de Plácido Romero para estos relatos con banda sonora y basado en Pesadilla en el Parque de Atracciones de los Planetas se titula Satán y suena así.
Quiero que sepas que
mi madre murió y esa misma noche llamó desde el infierno. Aquí hace calor, dijo. ¿Te castigan?, le pregunté. No, trabajo. ¿De qué? Hubo un silencio. De madre.
Más micro relato no puede ser, ¿eh?
Más o menos 30 palabras que nos vuelven la cabeza. De nuevo otro punto de partida insólito, y cuando pensamos que el relato nos va a llevar por el humor, acaba así, que digamos es un final que te deja pensando mucho, que tardas un poco en entender y os dices, hostia, lo que ha...
No, sí, es parco, pero es intenso. Esto me parece que es de tu campo mucho, ¿no, Irene?
Sí. De hecho, me estaba recordando mucho, o sea, yo lo he visto más casi como un micropoema, y me ha recordado mucho a un libro de poesía de Sharon Olds que se llama Satán dice. Y entonces, bueno, pues ahí aparece el personaje Satán. Nada, me gusta mucho, y también eso de esa frase que tenía que dice, eso que ya llaman amor es trabajo no pagado, ¿no? Vamos a dar ahora el nombre, joder, que se me ha ido, pero vamos, es una feminista importantísima, ¿no? Y entonces, bueno, es el trabajo no pagado de todas las madres.
Pues tú también eres una feminista importantísima, Irene Cuevas.
Silvia Federici.
Ah, Silvia Federici. Sí, pues esa es la otra, la importante es la que tenemos ahí en la serie, Irene Cuevas, que es la escritora que nos ha presentado hoy su libro Animal Print, que es la que va a empezar votando por uno de los tres relatos. Os recuerdo que está el de Silvia Asensio, que se titula La papeleta. Luego tenemos el de María José Payá, que se titula Novio de invierno, y este que se titula Satán, de Plácido Romero. Venga, ¿por cuál te decantas tú?
Me han gustado muchísimo los tres. Creo que todos tienen algo que le ha dado la vuelta, pero bueno, a mí me toca el corazón el de Satán, porque con ese trabajo de madre, la verdad.
Estamos todos un poco escalofriados con esto, ¿eh? No sé. Venga, te
Yo
toca a ti, Marina.
Yo poco más puedo añadir, voto Satán.
Tú votas Satán también.
Voto Satán, me encanta la expresión.
Sí.
Yo traigo el voto para el primero, la papeleta.
La papeleta. Muy bien, pues ahora le toca a los propios participantes, que no pueden votarse a sí mismo, como haría yo, pero ellos no pueden. Silvia Asensio, ¿tú por cuál de los otros dos relatos votas?
Por Novio de invierno.
Novio de invierno. Muy bien, que es el relato de María José Payá. Pues María José, te toca votar a ti.
Yo voto por Satán.
Otro voto para Satán. Y ahora le toca a Plácido Romero, que se está llevando muchas alegrías, votar por alguno que no sea el suyo.
Me gusta más Novio de Invierno.
Novio de Invierno. Vaya, yo soy malo para las matemáticas. A ver, ¿quién me dice?
Plácido Romero.
Plácido Romero ha ganado con Satán. Con mira, un hombre contra dos mujeres y al final se lo ha llevado él, vaya hombre.
Que se une a Pablo Vázquez, Teresa Bueno, Sergio Capitán y Francisco Javier Ramos en la final de la semana que viene.
Marina, ¿no te hemos pedido comentario así un poco más alargado de Satán, ya que has votado por él?
Creo que el impacto del relato ha sido tal que no podía decir nada. Pero me ha gustado mucho, por eso lo he votado. Creo que da que pensar.
Sí, sí.
Esto lo da el aceite de Jaén, no sé, debe ser una cosa así, ¿eh? Pero madre mía, qué contundencia. Pues nada, has ganado, has pasado a la final que, como decía Jorge, se va a celebrar la semana que viene, que es la última entrega de esta sección ya del verano. Y te las vas a ver con Pablo Vázquez con Álbumes, con Teresa Bueno por 13, con Sergio Capitán por Billete de Ida y con Javier Ramos por Domingo de Churros. Muchas gracias a los tres, a Plácido, a Silvia y también a María José.
Enhorabuena, enhorabuena a los tres.
Enhorabuena a los tres,
enhorabuena.
Porque siempre es un gusto teneros aquí y la semana que viene dirimimos quién gana. ¿Qué? ¿Tienes ya ganas de ver cómo va? ¿Tienes una idea de a quién votarías tú de todos los que vienen la semana que viene?
Venga, que reflexionar, hay que hacer una jornada de reflexión.
Reflexionemos, venga, pues mientras tú reflexionas, Marina San Martín nos da sus recomendaciones.
Bueno, vamos allá. Este es el verano de muchas cosas. Es el verano que hemos ganado el Mundial, es el verano, por desgracia, de los incendios, pero también es el verano de la Odisea de Nolan, que yo creo que nos está acercando a todos un poco de nuevo a los mitos y a este periodo más clásico. Y hoy vamos a recomendar tres lecturas relacionadas con esto. La primera es La Odisea de Stephen Fry, que yo creo que, si por el nombre no lo reconocéis, todos sabéis quién es. Es tanto un buenísimo divulgador como un actor, sobre todo conocido para los de mi quinta por ser Peter, en Los amigos de Peter, pero un experto en mitología que ya ha publicado Mitos, héroes y Troya, traducidos en España por Anagrama, y que ahora justo ha publicado La Odisea. Habrá quien diga que hay que ir al texto original, por supuesto que sí, nada en contra de esto, pero oye, quien se le haga un poquito bola irse directamente al texto de Homero, que se lance a leer La Odisea de Stephen Fry, porque se lo va a pasar bien y quizás sea el paso que hace falta para llegar al libro, al texto original.
Estás para valientes, pero menos valientes que si fuera el original de Homero, efectivamente. Venga, más recomendaciones.
Pues
escucha, hermano, la canción de la alegría.
Uy, la canción de la alegría, esto veo venir algo, pero cuenta tú.
He sido arrollada por la música.
Por Miguel Ríos, nada menos.
Nada mejor. Bueno, en esta Odisea se habla de Eneas. Eneas sale de Troya, pasa por Cartago y llega a Roma, donde se funda todo un imperio que es en parte el centro de la historia de Europa, ¿no? Que es el otro libro que os quería recomendar hoy. Se llama Europa, una nueva historia, de Roderick Beaton, está publicado por Ático de los Libros y es un auténtico viaje ameno, distraído, que yo creo que es fundamental para conocer la historia, por lo que es Europa. Es una idea, es un territorio, es algo que cambia constantemente y, sobre todo, es algo que tiene futuro. Ahí lo
dejo,
amigos.
Qué preguntas tan incómodas nos hace Marina, desde luego, con lo bien que estábamos.
Sí, he venido un poco, ¿no? Después de Satán.
No, está bien, está bien. Venga, que ahí queda todavía tiempo para otra más.
Y hay otra forma de conocer la historia, que es a través del arte y también de conocer la historia de Europa. Y para eso hay un título maravilloso que se llama La liebre con ojos de ámbar, de Edmund de Val, editado por Acantilado, que nos cuenta la historia de una colección de netsuke, que para los que no sepan lo que son pequeñas figuritas de artesanía japonesas que misteriosamente acaban en poder del autor a principios de este siglo, porque las ha heredado de su familia. Recorriendo la historia de los netsuke, vamos a recorrer toda la historia de la Europa moderna y a entroncarla también con Oriente, que es algo maravilloso.
Pues esas son las tres recomendaciones de Marina San Martín de hoy. Yo os doy las gracias por haber estado aquí, pero quedaros porque ha venido ya Laura Piñero y a todos los que estamos en la mesa nos gustan la literatura, por supuesto, y tenemos, como siempre, un poema.
Hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para hacer un fuego,
palabras donde poder sentarnos y sonreír. Hemos creado el sermón del pájaro y del mar, el sermón del agua, el sermón del amor. Nos hemos arrodillado y adorado frases extensas, como el suspiro de la estrella, frases como olas, frases con alas. Hemos inventado nuevos nombres para el vino y para la risa, para las miradas y sus terribles caminos.
Cenizas, de Alejandra Pizarnik. Y ahora ya sí que puedo saludar a Laura Piñero. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La cosa de hoy es especialmente, a mí me resulta especialmente interesante. ¿De qué va el faro hoy?
Pues historias de poesía. Estaba sonando Alejandra, que por cierto es de mis poetas favoritas, también con una correspondencia fantástica. Queríamos hacer un homenaje a Federico García Lorca, que como sabéis esta semana se cumple el 90 aniversario de su fusilamiento, pero queríamos aprovechar, ya que Lorca a su vez ha inspirado a tanta gente a animarse con la poesía, pues nos gusta hablar, nos va a gustar hablar de otros poetas, de otras poetisas, que nos digan los oyentes si escriben poesía y demás. Y tenemos además varias cosas relacionadas con este universo, pero tú me quieres hablar de algo, perdón.
No, lo que quiero es que la gente, cuando oiga esta sintonía,
la del faro,
sepa que tiene que pegar la oreja, más todavía que cuando está escuchando La Ventana, sobre todo porque estarán en la camita ahí tan a gusto y siempre interesa la compañía.
Me encanta. Cuéntame. Vamos a contarle cosas a los oyentes, que es verdad que esto es un juego de gestos maravilloso, y yo estaba diciendo, él quiere poner la sintonía, así que le voy a dejar que ponga.
Claro que sí,
la
esto
sintonía.
Es un poco teatro, la radio es un poco
sí,
teatro todo
sí, no,
el rato.
Es maravilloso, es como una especie de concierto, ¿no? Somos como
sí,
instrumentos
humanos. Sí, es verdad, es una coreografía
humanos.
También, en fin, hay de todo.
Pues lo que te quería contar, que os va a interesar a los que estáis en la mesa, vamos a hablar con el escritor Gonzalo Scarpa, porque está elaborando un censo nacional de poetas. Pretende contabilizar cuántos poetas hay en España. Es un registro gratuito y nos va a hablar por qué lo ha hecho y demás, y lo vamos a tener. Y con respecto a Lorca, vamos a conectar con una acción artística que empieza a las 8:30 de la tarde y va a estar toda la noche, que van a recorrer la ciudad de Madrid un grupo de artistas haciendo homenaje a Lorca y a otras víctimas de la Guerra Civil.
Mañana nosotros también tendremos unos bastantes minutos dedicados a Lorca, entre las 4 y las 5, que nos va a visitar Ian Gibson, que es un gran conocedor de toda su obra y, por supuesto, de todos los hechos que acontecieron, porque mañana se cumplen 90 años de su asesinato, que es por lo que supongo que vosotros también estáis atentos
sí,
a eso.
Sí, sí, pero recordamos eso, que lo abrimos a otras historias relacionadas con la poesía, y también vamos a leer bastantes textos relacionados con Lorca. Va a haber cartas, por supuesto.
¡Hombre!
Y poemas, como no.
La reina de las cartagrafías.
Y que no se me olvide, hoy es Noche de Mar, está Noemí Sabugal con Tabla de Mareas, y tenemos Faro del Fin del Mundo. Hemos invitado a Víctor Clavijo, que nos interesa mucho hablar con él de una cosa. Sabéis que la voz de Lorca nunca se registró, y bueno, Víctor es una gran voz que, entre otras cosas, ha resucitado la voz de Lorca en varios momentos, en varios espectáculos. Así que él es nuestro protagonista del Faro del Fin del Mundo.
Para variar, un programa bonito del Faro con Laura Piñero. Gracias, Laura. Despedimos también a Irene Cuevas. Muchas gracias por haber venido a contar tu libro Animal Print. A Marina San Martín, a Jorge Dioni también. Y recibimos a Andrea Ramón, que nos va a contar qué va a ocurrir cuando acabe ahora La Ventana, después de los servicios informativos, antes de que empiece Hora 25. Andrea.
Bueno, pues Iñaki, te cuento que hoy a partir de las 7 de la tarde en Cadena SER podrán escuchar Cualquier Tiempo Pasado Fue Anterior, de Nieves con Costrinas, que nos llevará a través de un viaje que concluye en la creación del Canal de Panamá, así que no pueden perdérselo.
Muchas gracias, Andrea, no se lo pierdan, Nieves con Costrina en la SER. Y esto que suena es una adaptación del poema Susan Hates You Down, ya que estábamos tan poéticos. Es la versión que hizo Nina Simone de la canción de Leonard Cohen, que ustedes conocen perfectamente. Y con la que les dejamos hasta mañana a las 4, donde volverá a abrirse La Ventana con un montón de cosas más interesantes y con ese homenaje a después de los 90 años del fallecimiento de García Lorca. Que disfruten el resto de la tarde y noche, y nos encontramos aquí mañana. Un abrazo muy fuerte. They've come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.